cuando iban caminando juntos. Como si los estuviera matando el guayabo.
¡Oh, cállate!
Pero yo le dije que era malo, que tú llorabas por él.
¿Para qué se lo dijiste? No debiste, Alipio.
Me invitó a un refresquito, pues, y le dije que no. Entonces me dijo que si ya no era su amigo. Y le dije que no, porque era malo. Y lo es. Lo es porque no te quiere a ti. Y anda colgado del brazo de la hipática esa.
Están comprometidos, Alipio. Y ella es de su clase. Son primos. Van a casarse. ¿Qué soy yo al lado de ellos? Una percusia, como dice Florcita.
Pero si te ve con esos aretes de brilladera, entonces sí te quiere, mi reina. Entonces sí que te quiere.
Juan Pablo Peñalver ha encendido un cigarrillo. Solo en la elegante sala de la hacienda. Da unos pasos y se sienta junto a la radio, encendiendo el aparato y buscando alguna estación de música popular suave, cual si quisiera relajar sus nervios tensos. La tarde avanza hacia el anochecer. Y Sara Peñalver, creyendo que es allí donde ha de encontrar a su hija, se adentra en el suntuoso recinto, sorprendiéndose de solo encontrar allí a Juan Pablo escuchando la radio. Sin embargo, se alegra de poder sostener una conversación con él que muy pronto será su yerno. Queriendo ser agradable, dice:
Estás muy casero, queridito, apenas sales.
Tal vez me estoy preparando para la vida conyugal, tía.
Deja eso, es bonito. Juan Pablo, debo decirte que Gracielita está muy embullada para aprender a montar a caballo. Claro, con la única idea de acompañarte a tus paseos. ¿Cómo sabe que te aburre andar solo por ahí? Y yo que me puse de lo más desconfiada contigo.
¿Conmigo? ¿Por qué? No entiendo tu risa, tía.
Es que soy muy desconfiada, ¿ves? Aunque no es por gusto, sino porque tengo un olfato que me huelo las cosas a mil leguas. Tengo que confesarte, Juan Pablo, que convencí a Gracielita de que debíamos venir aquí porque pensé que andabas en malos pasos.
¿Yo, tía Sara?
Sí, como en una de las cartas que le escribiste, te pusiste a contarle un montón de cosas de una muchacha que habías conocido y a decirle que si era bonita, que si esto, que si lo otro. Figúrate, pues, me imaginé lo peor. Pero bueno, por suerte esta vez me equivoqué. Y al verte tan cariñoso y tan asiduo a mi hija, me he convencido de que no había ni el menor motivo para que yo me inquietara. ¿Te vas?
Iba a echarme un rato allá afuera en el chinchorro hasta que Graciela bajara a comer.
Espera. Quería decirte algo que siempre se me olvida. Y voy a aprovechar ahora que ella no puede oírnos. ¿Tú tienes presente que dentro de unos días es su cumpleaños?
¡Ah, caramba! Pues no me había dado cuenta. Gracias por recordármelo.
Pensé que era mejor hacerlo con tiempo porque seguramente querrás comprarle algo.
Por supuesto. No sé qué regalo hacerle. ¿Qué crees tú, tía Sara, que pudiera gustarle?
Bueno, porque no la pides ese día y le regalas el anillo de compromiso.
El rostro viril se ensombrece. Mira Juan Pablo a Sara Peñalver y comprende de pronto lo inmediato de los hechos. Graciela le ha sido señalada por la familia como esposa y al parecer nada podrá evitarlo. Pero le causa cierto malestar que Sara trate de inducirle a llevar el asunto más rápidamente de lo que él quisiera. Sin embargo, nada puede decir. Solo escuchar a su futura suegra que continúa parloteando sobre la misma cuestión.
Total, ¿para qué esperar a regresar a la ciudad? Estamos en familia y no hay que darle un carácter tan formal a la petición. Cuando volvieran ya sería cosa de comprar la habilitación, arreglar la casa donde van a vivir y casarse.
Pues mira, tía, me parece muy buena idea. Así no tengo que romperme la cabeza escogiendo el regalo.
Y tú verás, querido. Verás la sorpresa y la alegría que va a recibir Gracielita cuando te le aparezcas con el anillo de compromiso.
Adrián Lucero avanza por el galpón trayendo consigo la potranca. La hace entrar en su cubículo todavía ensillada y comienza a quitarle sus aperos. De pronto, vuelve el rostro al sentir que alguien penetra al lugar. Graciela Peñalver, con paso ligero, se acerca a él. Viste ropa clara y muy juvenil, que contrasta evidentemente con el ambiente del lugar. Luce muy atractiva. Y Adrián siente que toda su hombría se revela ante la tan femenina presencia. Graciela avanza, segura de sus encantos, deteniéndose muy cerca de él que, nervioso, trata de quitarle la montura a la yegua que corcovea impaciente. Lo logra al fin, y no le queda más remedio que acercarse a la atractiva muchacha para colocar la silla en el lugar indicado. Graciela, que aparenta no haberlo visto, exclama, cual si quisiera no tener que decírselo a él.
¡Qué grande luce! No sé si me anime a montarla.
Es un animal noble. En unos pocos días que la pase va a quedar que hasta la puede montar un niño. Lo principal es que no le tenga miedo, ¿eh? Ya su novio le enseñará cómo manejarla. Cuando le dé un cambio de rienda, hágalo con mano firme. Tenga confianza. Verá que no va a tener dificultad. Se la estoy dejando muy mansa.
Usted como que también se ha amansado un poquito desde la última vez que hablamos. ¿Será como resultado de la pelea con Juan Pablo?
Pudiera ser.
¿Por qué fue?
Si quiere saberlo, pregúntele a él.
¿No quiere decírmelo?
Pues menos se lo voy a decir yo.
Yo pensé que era por mí.
En el fondo, ¿quién sabe?
No entiendo eso de que, en el fondo.
Mire usted, desde que llegó tengo un resquemor por dentro. ¿Por qué? No lo sé. ¿Será porque desde el primer día probó a burlarse de mí? Y eso yo no se lo consiento a nadie.
Sí, ya sé que es muy guapo.
Pues sí, creo que lo soy. Aunque el valor lo dejo para trances de más envergadura. Porque sería de tonto que me pusiera a desperdiciarlo en discusiones con mujercitas malcriadas.
De modo que yo soy una mujercita malcriada. ¿Y qué cosa es usted, señor Lucero?
Ni más ni menos que un hombre del llano. Al que no puede gustarle que venga una señorita de la ciudad a tomarlo como diversión.
Lo único que hay de malo es que usted no tiene sentido del humor. Y por eso no entiende de bromas.
¿Cómo no? Y hasta le aseguro que me gustaría mucho participar en el jueguito también. Solo que, siendo quien es, y como respeto su condición, tendría que pedirle primero permiso para entrar en la guachafita. Además, yo soy muy bruto. Y no sé si mis juegos le iban a gustar.
Bueno, señor Lucero...
Hasta ahora la broma solo estuvo de su parte, ¿ve? ¿Será por eso que estaba molesto y con ganas de explotar? Y como no podía pegarle a usted, pues...
No faltaría más. Claro que usted no se atreve a tocarme porque soy la sobrina del dueño.
Le pegué al hijo del dueño, que es un poquito más. No lo hago porque es mujer. Y los hombres como yo no castigamos a las mujeres con golpe, sino en otra forma. Pero eso tampoco puedo hacerlo. Y ya hemos hablado bastante, señorita Peñalver.
Insolente. Insolente.
Insolente.
La pelea fue por eso, Chana. Porque Juan Pablo besó a esa muchacha.
Válgame Dios, mi señora. Ay, me dejas con la boca abierta.
Yo también me quedé asombradísima cuando Rogelio me lo dijo.
¿Y cómo se enteró él?
El mismo Juan Pablo se lo contó al ver que su padre iba a despedir a Adrián. Era la única solución.
Es muy noble. Ya ves que prefirió confesar su falta antes de que se cometiera una injusticia.
Pero trató de mantenerlo en secreto, Chana. Y eso, y el hecho en sí, me tiene muy preocupada.
Y se pone de pie, dejando a un lado de la mecedora el bordado que realizaba. Como madre, Blanca Peñalver presiente, sabe que el que todos consideran como su hijo ha cambiado un tanto desde que llegaran a los Samanes. Que el joven impetuoso, altivo, recién graduado de medicina, se ha tornado pensativo, distante y hasta poco orgulloso, o al menos condescendiente en cosas que antes no transigía. Y lo que más le preocupa a la esposa de don Rogelio es que aquel cambio repentino tenga su origen en algo relacionado con aquella campesinita ciega a la que Blanca ni siquiera conoce. También Chana, por su parte, se ha puesto en pie y en un impulso va hacia su señora con la misma preocupación reflejada en el semblante.
Te lo advertí, que debíamos estar al tanto. Y me dijiste que no había motivos para inquietarnos. Eso no tenía ninguna importancia.
Pues parece que la tenía, y más de lo que pensé. ¿Será posible, Chana, que Juan Pablo se pueda enamorar de esa campesina ciega?
¿Cómo posible lo es? Pero sería una tontería de su parte.
Más que una tontería, una verdadera locura. Es muy desagradable. Pero esta situación me obliga a ponerme abiertamente en contra de esa muchacha. Por deber y por sentimiento, tengo que defender a Gracielita, a quien ya considero como a una hija.
Avanza Esmeralda por la semioscuridad de la noche. El sendero que conduce al cementerio, solo iluminado por la claridad lunar, va reflejando su sombra que se proyecta tras ella. El farolito de la entrada baña de luz su figura. Trae un ramito de flores silvestres en las manos. Y los hermosos aretes de esmeralda le dan a su rostro una apariencia nueva, un brillo distinto, mientras que el viento nocturno mueve sus cabellos libremente.
Tío Fermín, ¿estás ahí?
Sí, Esmeralda, aquí estoy. ¿Qué haces?
Pongo estas flores en la sepultura de un muertico olvidado. Cuando termine me dirás otra vez cómo es la luna.
Acaba de ser ocultada por unas nubes oscuras. Ahora la noche está oscura por completo.
Como mis ojos, tío Fermín.
Así debe ser, Esmeralda.
Háblame entonces de otras cosas. ¿Cómo son las hierbas? ¿Y las nubes? ¿Y la lluvia cuando cae del cielo? ¿Y los relámpagos? ¿Y el humo y el mar? ¿Y las velas de los barcos?
Son muchas cosas, pues. Será mejor que escojas una sola.
Pues me gustaría saber cómo son los rostros de las personas.
Eso yo no necesito describírtelo. Puedes saberlo perfectamente, puesto que te es posible tocarlos. Incluso el tuyo propio, que es tan bello.
Es verdad que muchas veces he tocado el rostro de otras personas, y también el mío, pero ¿de qué me sirve? Puedo dibujar con mis dedos los ojos, la nariz, la boca, pero no sé el color que tiene la piel. Ni puedo imaginarme cómo es el brillo de una mirada, ni es posible que adivine cuando alguien me sonríe. Ni siquiera puedo descubrir la presencia de otra persona. Unas veces sí, pero otras no. Por el olor que emanan, sí lo conozco. O por... no sé, no estoy segura. Siento una sensación extraña, como algo que me roza, que me envuelve. ¿Tendrá fuerza la mirada, tío Fermín?
Tal vez, Esmeralda. Los seres extremadamente sensibles, como es tu caso, quizás sientan lo que se ha dado en llamar ondas magnéticas que pasan desapercibidas para los demás.
De todos modos, hay muchas cosas que un ciego no puede comprender, por mucho que se las expliquen. Muchas cosas. Pero al menos es bueno poder andar en la noche oscura sin necesidad de luz. Tú no podrías hacerlo, ¿verdad, tío Fermín?
Claro que no.
En eso te gano.
Esmeralda, ¿y esos aretes?
Me los dio Dominga.
Son muy finos. Talmente lucen como si fueran buenos.
De esa piedra verde que tienen, ella tomó mi nombre. Dice que están ligados a mi vida, tío Fermín. Que hay un misterio muy grande. Y que estos aretes van a decidir mi destino.
Esmeralda, apasionante como la vida misma. Esmeralda, original de la más triunfante de las autoras, Delia Fiallo. Protagonizan Lupita Ferrer y Antonio Miguel Suárez, con la actuación especial de Mario Martín. Dirección Raúl Berrier. Escuche el próximo capítulo de Esmeralda, a esta misma hora y por esta misma emisora.
El Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Gilberto Reyes.
De lunes a viernes intentamos con muchos ingredientes hacer un revoltillo que disfrutamos en cualquier lugar que estemos. Unir a los cubanos, fácil, para unirlos, el revoltillo.
No te ponga para intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te ponga para intriga.
El revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nadie será sometido a torturas, ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz, O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo.
Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Si después de suscribirte a Mis Noticias a la Carta no recibes las informaciones, es porque Etexa está bloqueando nuestro servicio en nauta.cu. Crea una cuenta de correo electrónico en gmail.com, yahoo.com, hotmail.com u otro servicio de correos gratis y vuelve a suscribirte a Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.